entre palos y quejíos.
Hola flamencos, ¿qué tal están? Seguro que con ganas de pasar este ratito de radio tan flamenco con nosotros, con la radio pública extremeña. Saludos de Pedro Nogales en el arte de la técnica y de una servidora, Laura Zainos, en la presentación. Hoy les vamos a hablar de la historia del traje de flamenco, de su constante evolución. Bueno, nos va a hablar de este tema la historiadora sevillana Rocío Plaza Orellana, que inauguró esta semana el Aula de Flamenco de la Diputación de Badajoz y la Universidad de Extremadura. Una charla muy interesante ilustrada con el baile de la extremeña Zaira Santos, el cante de José Gómez Fefo y el toque de José Ángel Castilla. Pongan atención porque quizás no sea tan español el llamado traje de flamenco. Y también les hablaremos de fotografía flamenca porque el fotógrafo extremeño Diego Gallardo expone sus flamencuras en la Sociedad Fotográfica de Guipúzcoa, en San Sebastián. Un hito histórico porque es la primera vez que esta temática entra en este espacio expositivo. En un momentito nos lo contará él mismo. Y terminaremos con la agenda flamenca que esta semana viene cargadita. Comenzamos.
La radio hecha flamenco. Entre palos y quejíos. Canal Extremadura Radio.
Como se las da el reloj. vivo. Ahí date la vuelta ligero, como se la agarró.
Rocío Plaza Orellana, bienvenida a Extremadura.
Muchas gracias, un placer estar aquí con vosotros.
Bueno, nos vas a ilustrar de alguna manera en la evolución del traje flamenco, porque realmente hay una evolución clara, ¿no, Rocío?
Sí, hay una evolución que va pasando a lo largo del tiempo. Tampoco es que sea un tiempo excesivamente largo, porque comenzaría a finales del siglo XVIII y llegaría pues hasta nuestros días, en paralelo a todo lo que ha sido la historia del flamenco como espectáculo, sobre todo, que el hecho de haberse subido a las tablas y haberse expuesto delante de un público que pagaba una entrada es lo que ha hecho que se acelere sobre todo el proceso de transformación de las modas flamencas.
¿Se podía marcar fechas históricas en ese proceso?
Sí, hay fechas muy claras que van a ser muy influyentes y algunas no las marcamos nosotros en España exclusivamente. Por ejemplo, 1836, París, junio de 1836, el estreno de un ballet que se llama El Diablo Cojuelo. Una bailarina austriaca se viste de española, baila una cachucha que se convierte en un fenómeno internacional, y ese vestido, que es un vestido rosa, de satén rosa con volantes negros, se convierte en, si miran cualquier pintura costumbrista, ese modelo lo van a ver con mucha facilidad. El color rosa, que nunca fue habitual hasta ese momento, empieza a aparecer por primera vez en los tejidos de baile.
O sea, que la moda marca también lo que es la moda flamenca, como realmente ahora ya tenemos ferias incluso de moda, pero antiguamente era un poco los espectáculos, ¿no? Entonces.
Sí, incluso aunque nos parezca muy alejado, la moda está presente en los cafés cantantes. En las fotos más antiguas que tenemos, la imagen más antigua que tenemos del café cantante, que se hace en Sevilla, en el Café del Burrero, y el fotógrafo es Bochí, ahí ya nos encontramos pues claramente una ropa que son el resultado de una evolución inmediata. En el centro está Concha la Carbonera con una cola que se ve claramente que es el polisón y que es la colita del lo que va a ser la gran bata de cola.
En estos años de investigación de este tema, ¿algún detalle que te haya resultado llamativo porque no te lo esperabas, algo que sea realmente diferente o que marque la diferencia?
A mí me llama y me conmueve y me encanta cuando descubro, aunque es muy difícil investigando, pero es algo que persigo mucho, es saber quiénes están detrás de la incorporación de prendas que están todavía vivas, y sobre todo si son mujeres cuyos nombres hemos olvidado en el tiempo. Por ejemplo, la chaquetilla, el bailar con una chaquetilla que es muy parecida a la chaquetilla de torero, realmente. Eso fue Pepa Vargas, la gaditana, que empezó a bailar con ella en 1851, y ahí tenemos las primeras referencias. O sea, bailar con una chaquetilla de corta, de majo, realmente, que inicialmente es de majo, en el traje femenino, lo pone ella, y eso, descubrirlo, verlo, que es el resultado de la originalidad de una creadora y una bailarina, a mí eso me parece importante.
Y creo que esa moda, esa evolución, ha marcado también la evolución del baile y viceversa, ¿no? Porque es verdad que todos los artistas, sobre todo los bailadores, cuidan mucho la imagen, pero más que para gustar, para estar cómodos a la hora de bailar.
Claro, va en relación, realmente es la base del traje. El traje en sí tiene mucho que ver con, no es lo mismo bailar en una fiesta privada en el siglo XIX que ni siquiera bailar en una fiesta de pago, privada de pago, para extranjeros, que eran muy habituales, por ejemplo, en Sevilla, que bailar en un pequeño teatro, en un café cantante o en el Teatro de la Ópera de París, como se llega a bailar, o en el Teatro Real de Londres. Entonces, bueno, pues todo eso va marcando los tipos de bailes que se hacen en función de los trajes también que se colocan, pero a la vez es tan simbiótico que es también a la inversa. Y entonces hay que ir haciendo un estudio, al menos es lo que intento, lento, para ver qué es antes, si el traje o el baile o el traje. Lo que sí está claro, por ejemplo, es que el paso por los grandes teatros de las grandes oligarquías europeas, es decir, bailar para la reina Victoria, como baila y la aristocracia británica Manuela Perea, pues es bailar con un miriñaque, que es algo prácticamente imposible ahora de imaginar, pero estuvieron pues desde toda la década de 1850 bailando con miriñaques en los grandes teatros, y eso va a marcar muchísimo el baile, mucho el baile, porque claro, aquí hablamos de unas fechas tempranas, son, yo las llamo bailadoras, bailan pasos de la escuela bolera, pero te bailan esos bailes iniciales flamencos, como son los aleos, como es el vito o como es un olé. Entonces, bueno, pues no te va a bailar una bulería, porque no estamos todavía ahí, pero sí baila unos, bueno, pues todos esos bailes que son un preludio, porque son bailes que vienen, son populares, de fiestas populares, que ellas transforman, adaptan, moldean para la escena. Y están realmente moldeados y se tienen que ajustar esos trajes, ¿no? Y eso pues hace que ese baile sea distinto. Un detalle, por ejemplo, una de las particularidades del baile del olé cuando se bailaba en la calle, como dice un británico, a la ley, que me gusta mucho esa frase, cuando se bailaba a la ley en Cádiz, pues ese baile, por ejemplo, lo habitual era, o el jaleo de Jerez, esos bailes que mientras la bailadora bailaba se agarraba el vestido y, bueno, pues le hacía lo que tuviera que hacer, taconeaba, y bueno, ese gesto que es tan habitual en el flamenco de agarrarse en el vestido, ¿no? En los teatros aristocráticos no se podía tocar el vestido, nunca, jamás se podía levantar la falda. Incluso tenemos referencias, por ejemplo, en el Liceo de Barcelona, esto es una francesa que baila este paso, que se hace muy famosa, y va a agarrarse el vestido y al día siguiente tiene una crítica diciéndole: no sabe usted dónde está, aquí no se cogen los vestidos, váyase usted a otro sitio, ¿no?
Rocío, ¿de dónde te viene a ti esa inquietud por esta línea de investigación?
Primero por la afición y por la pasión por el flamenco completo, o sea, en lo que es el flamenco, ya no solo el cante, las músicas, el baile, sino lo que es la atmósfera flamenca. O sea, a mí me apasiona la historia y la historia social del flamenco, sobre todo. Entonces, bueno, pues todo eso ha hecho que me interese buscar. Me han interesado sobre todo las mujeres, esas mujeres, esos bailadores, esas bailadoras primeras que están olvidadas, esas figuras que han hecho de engranaje. Y siempre me ha llamado mucho la atención y me ha conmovido los esfuerzos que han tenido que hacer, que quizás eso sea lo que me lleva de verdad. Cuando estudias el teatro, que es algo que yo he hecho también extensivo, estudiar espectáculos, cuando yo veía que a todos les daban la ropa, las actrices tenían sus propias ropas y los actores tenían sus propios ropos, los que llevaban a la escena, pero las bailarinas, las bailadoras, el cuerpo de baile, pues tenía que traerse su propia ropa. Entonces, bueno, pues eso es fundamental, porque eso quiere decir que, a diferencia de ellos, tenían que invertir en el traje como una parte del espectáculo. Eso quiere decir que el espectáculo va con ellos, porque el traje se lo llevan ellos a su casa. No es parte, no, el propietario no es el empresario del teatro. Pero tienes la pena de saber que lo que ganan se lo tienen que gastar en un vestido, y tienen que cuidar ese vestido, y tienen que enriquecer ese vestido con adornos constantes. De ahí que sea tan valioso y tan importante todavía el vestido, sobre todo femenino, especialmente en la historia, por la enorme inversión que han hecho siempre ellas para tener esos vestidos pues completamente a punto, ¿no?
Las barreras del machismo hasta en la moda flamenca, desde los inicios, vamos, que no nos han dejado ni respirar.
Bueno, las mujeres, es verdad que en el baile también es las que han tenido más visibilidad. En el caso del baile, eso pasa en la danza en general, en la danza clásica también. Se centra todo en el siglo XIX en el baile femenino. Entonces es protagonista. Y el baile flamenco inicialmente, esos bailes de jaleo que tenemos pues por toda la geografía española, en Extremadura tenemos los jaleos, tenemos en el siglo XIX en toda Andalucía, cuando empieza realmente a, digamos, a pagarse, o los extranjeros, que son los británicos, los turistas, empiezan a pagar fiestas de baile, pagan por ver a una mujer bailar. Y empiezan los bailes de mujer sola, que es la gran diferencia, que es cuando empieza a separarse, la gran diferencia con los bailes de la escuela bolera, que son bailes de pareja. Y ahí es donde nos encontramos, esa, es la mujer la que lo centra todo, evidentemente, ¿no? El traje de hombre se queda más residual, pero el hombre también se tiene que costear su propio traje, en el caso del baile, ¿no? Y bueno, es verdad, ese interés por la mujer es característico en el baile de una sociedad burguesa, donde, bueno, pues los hombres son los empresarios, los hombres son los que costean y quieren ver a una mujer bailar.
Rocío, entiendo yo que esa evolución que vas a contar en tu conferencia no para, porque si hay algo aquí en España, bueno, y en todo el mundo, es el seguimiento de las modas, ¿no? Y de la moda estética, la primera, las chicas jóvenes, siempre pendiente de los looks, ¿no? De esas instagramers. Entiendo yo que al baile flamenco, a la vestimenta flamenca, le pasará exactamente lo mismo, no dejamos de evolucionar, ¿no?
Sí, no dejamos de evolucionar en paralelo a lo que está ocurriendo, porque eso es algo increíble del flamenco, siempre en paralelo a cómo evoluciona la danza contemporánea en general, y el traje que tenemos ahora compartimos con la danza contemporánea una misma indumentaria, y a la vez llevamos pues nuestro sedimento cultural que mantiene elementos desde el siglo XVIII finales hasta ahora, como es la costumbre de adornarte el pelo con peinecillos de colores, con elementos de colores, que eso viene desde finales del siglo XVIII. Recogerte el moño con un lazo, con lazadas, todo eso viene desde el siglo XVIII y todavía lo mantenemos.
O sea que la universalidad del flamenco también afecta a la vestimenta, por lo que sí, estamos hablando de un patrimonio español, pero con muchísimas influencias de muchos países.
Sí, sobre todo de la, claro, especialmente los países que más van a influir son aquellos por los que, en los que los teatros han tenido más público internacionalmente. Entonces, principalmente es París y en el siglo XIX Londres, porque la reina Victoria fue una gran aficionada a los bailes españoles, sobre todo a una bailarina, bailadora que se llama Manuela Perea, la nena, la famosa nena, que la reina fue a verla muchísimas veces, a verla bailar en el Teatro Real, donde ella estuvo contratada, le hicieron un gran ballet a ella, en fin, una historia muy interesante. Entonces, bueno, pues eso ha hecho que aquellos países por los que los teatros han estado abiertos históricamente, las modas de esos países han ido también contribuyendo a esa vestimenta. ¿Cómo? Porque han tenido que bailar con unos empresarios que les han pedido o les han condicionado para que vistan de una manera determinada o de otra.
Pues Rocío, muchísimas gracias por contarnos toda la historia del vestido, de la vestimenta del baile flamenco, y bienvenida a Extremadura, y salud y libertad siempre.
Muchísimas gracias.
El uno y el otro son tan diferentes, y el uno y el otro son tan diferentes, que uno me da la vida. Ay, el otro me da la muerte. Ay, el uno y el otro son tan diferentes, que uno me da la vida, el otro me da la muerte. Ay,
luce oro, no aparentemos lo que no somos. Hay personas que callan, pero sus hechos hablan. Mejor es un hecho que mil palabras. Olé. Traigo mis papeles, que yo aquí traigo, yo mis papeles, y aquí les veo, o yo mi reloj y collaki, se quedan ustedes, y aquí les veo, o yo mi reloj y collaki, se quedan no. Ustedes. Ay, déjame vivir esta noche intensamente. Y bésame en la boca y muérdeme los labios, porque mañana, mañana quizá no te presente. Allá el regreso será quién sabe cuándo. Ahí le tengo envidia a la ola, porque de ti no te entiendo. Y como yo de tu persona, a ir con una ola quiero llegar y besar tu boca ya.
La energía no se crea ni se destruye. Se baila.
Después de ver criada, la gente me salvó.
Atendiendo a los gustos flamencos de nuestro próximo invitado, con el cante del indio gitano, vamos a hablar de algo así como un regreso al panorama flamenco. El fotógrafo extremeño Diego Gallardo vuelve a exponer sus fotografías flamencas, sus flamencuras, y lo hará nada más y nada menos que en San Sebastián. Diego Gallardo, bienvenido de nuevo a Entre Palos y Quejíos.
Muy buenos días y un verdadero placer volver a poder charlar y estar.
¿Se podría decir, Diego, que es cierto esto de que estás de vuelta?
Pues sí, es cierto que después de un periodo en el que, bueno, pues cuestiones personales, así un poco, lo tenía más dejado y bueno, y se puede considerar que es una vuelta en toda regla.
Y Diego, hablaba yo de San Sebastián, pero explícanos exactamente dónde vamos a poder ver la próxima exposición, en qué espacio y durante qué fechas.
Pues se trata de uno de los sitios quizá más importantes, no solo a nivel, nacional, sino también europeo, porque han pasado de los más grandes fotógrafos. Estamos hablando de la Sociedad Fotográfica de Guipúzcoa, en San Sebastián, y bueno, pues han tenido a bien, y para mí es un verdadero privilegio y honor poder estar allí y que sobre todo entre el flamenco por primera vez dentro del mundo de la fotografía, pues que pueda estar dentro de todas esas exposiciones que llevan ya una larga trayectoria de hace 20 años, donde no paran de hacer coloquios, cursos, concursos, exposiciones, tienen una agenda muy
apretada.
Apretada y no paran. Y bueno, pues es un verdadero placer entrar y volver de esa manera.
¿De qué fechas estamos hablando, Diego?
Pues hablamos desde el 17 de octubre hasta el 13 de noviembre. La entrada es gratuita. Abren a diario. Tienen un horario de lunes a viernes de 5 a 9 y los sábados de 5 a 8 de la tarde. Está situada además en un enclave precioso porque está junto a la playa de la Concha, el casco antiguo. Y bueno, pues la verdad que, vuelvo a repetir, un verdadero honor y privilegio.
Hablabas, Diego, de que es la primera vez que el flamenco, de alguna manera, en formato, en este caso, de fotografía, entra en este espacio expositivo. ¿Cómo surge esta oportunidad?
Bueno, pues la verdad que curiosidad, casualidades de la vida. Yo en un momento conocí a un compañero que, bueno, pues que casualmente también tiene raíces extremeñas, su madre de Zalamea de la Serena. Yo pasaba un momento, bueno, pues fallecimiento de mi padre y demás, tampoco, bueno, pues tenía un poco apartado el tema de la fotografía y me daba pena, y digo, joder, tengo aquí el equipo y no sé. Y de hecho que, bueno, pues que lo voy a vender y ya en su momento volveré a adquirir algo. Y entre media recibo una llamada, había publicado un anuncio y me llama un Tolín, que es a día de hoy un gran amigo y un enorme fotógrafo, sobre todo deportivo, dedicado al tema del ciclismo, especializado a las grandes vueltas y sobre todo allí en el País Vasco. Y hablando, pues vemos que tenemos muchas cosas en común. Él estaba también en un periodo porque le habían robado todo su equipo. Él podía parar, no podía, porque vive de ello y necesitaba pues hacerse de un equipo. Pero además coincidíamos en que ambos habíamos autopublicado un libro. Y bueno, pues al día siguiente lo tenía, yo estoy afincado ahora mismo en Madrid, en Pinto, y al día siguiente lo tenía en Pinto, que se bajó para abajo con su libro, bueno, pues Y desde entonces, bueno, pues ahí fraguamos, la verdad, que una bonita amistad. Intercambiamos, pues eso, libros, todo. Hablamos mucho, sobre todo, de fotografía. Y me dijo, oye, me voy a llevar esta a ver qué les parece por allí arriba. Y nada, contactaron ya porque él realmente, bueno, conoce a la Sociedad Fotográfica de Industria y demás. Pero me dijo, yo lo voy a dejar por allí, voy a mostrar tu libro y a ver un poco. Y bueno, pues así fue, contactaron conmigo. Y allí que estamos.
Claro, porque ese libro Luz y Verdad es un libro de esas flamencuras, una selección de tu trabajo, ¿no? De más de 20 años de fotografía. ¿Cómo, uh-huh. cómo está siendo la venta? No sé si podemos recordar que alguien que esté todavía pendiente de adquirirlo lo pueda adquirir. ¿Cómo se puede adquirir, Diego?
Pues la verdad que prácticamente quedan pocos. Y lo que tengo ahora mismo en el sentido de que ya lo llevo directamente en esta manera, ahora de retomar, pues normalmente acompaño siempre con una pequeña charla y tanto aquí como en las siguientes que tengo que ya me permito y bueno y con tu permiso pues
sí, claro, voy, claro, te iba a preguntar por ello.
Voy a adelantar de que, aparte de estar por aquí en Madrid, en Fuenlabrada, que estaré a no muy tardar también dando una pequeña charla y estará allí a la venta el libro, estaré en Jerez. Este año en el Festival de Jerez hay ya una propuesta que está prácticamente cerrada y, bueno, pues los pocos ejemplares que quedan serán puestos un poco, digamos así, a la venta allí directamente una vez que se haga o se realice la charla y en este caso, bueno, pues si hay alguna parte también de exposición, como es en el caso de Jerez.
Pues mira, para los que nos escuchan, que se acerquen a verte a Fuenlabrada o a Jerez, para que puedan adquirir ese Luz y Verdad, que doy fe de que es un libro impresionante de fotografía flamenca. No es porque yo lo tenga y porque sea extremeño, sino porque las cosas cuando hay que decirlas, hay que decirlas. Y así es. Diego, ¿qué selección has hecho para esta exposición en San Sebastián?
Pues en realidad, bueno, ya que, como decíamos antes, retomada y volvíamos a empezar, he hecho una selección nueva. He ido buscando, cuento con un archivo pues casi de 45.000, 46.000 fotografías. Y entonces, bueno, pues no es difícil, pero tampoco fácil a la hora de elegir. Y bueno, pues ha hecho una selección. Yo normalmente siempre las vengo clasificando en tres bloques, tanto cante, toque, baile. Y bueno, pues me he decantado tanto el blanco y negro, que fundamentalmente es lo que más me gusta a mí, pero bueno, también hago fotografía a color. Y he tratado de bueno, pues un poco lo que también hay en el libro y es lo que yo he venido haciendo. Me he ido también a la parte analógica, las fotografías que tenía también de inicio y luego ya pues la parte digital. Y bueno, pues un convenio de, en este caso son 30, entre 30 y 35 las que se van a poner allí y no sé si luego ya posteriormente pues en Jerez aumentaremos o bueno, ya va a depender un poquitín también de cómo veamos un poco a la hora de montarlo en la sala de exposiciones y quede de la mejor manera posible.
¿Y en esa selección va algún artista extremeño?
Bueno, por supuesto, yo siempre el flamenco extremeño es una cuestión que lo llevo inculcado, que lo llevo por bandera. Creo que está viviendo además un momento excelente y allá por donde va a triunfar y bueno, pues yo tengo que seguir aportando siempre mi pequeño granito de arena y bueno, pues defender a ultranza esos dos estilos que tenemos.
Pues del 17 de octubre al 13 de noviembre la exposición Flamencuras de Diego Gallardo en esa Sociedad Fotográfica de Guipúzcoa, para todo aquel que esté por ahí cerca escuchándonos, pues que se acerquen a disfrutarla. Hablaba antes, Diego, de que abríamos la entrevista con el cante del indio gitano, porque es de tu gusto flamenco, bueno, es uno de los muchos que te gusta escuchar, pero quería preguntarte por el tema que podíamos utilizar para cerrar esta charla.
Pues Laura, me gustaría tener un recuerdo hacia una de esas personas que dejan huella. Huella tan profunda que de esa que trasciende en el tiempo. Y es a don Paco Zambrano. Yo siempre lo he considerado, pues desde que lo conocí, que me abrió las puertas estando en el centro extremeño, allí en la Plaza Alta, como un verdadero maestro generoso, un investigador incansable y sobre todo, pues es una gran persona, de esas que enseñan, como diría yo, sin alzar la voz, pero que dejan escuela compartiendo su pasión, porque lo que él tenía era verdadera pasión. Creo que le debemos mucho. Antes, a la hora de hablar de que yo soy un ferviente defensor de los cantes extremeños, porque su labor que él hizo por los cantes extremeños ha sido un verdadero regalo para todos los que amamos el flamenco. Y es más, yo diría que para toda una tierra que encontró a lo mejor un espejo de identidad gracias a él. Paco nos enseñó, nos dio ejemplo y nuestro reconocimiento y gratitud siempre hacia alguien que dedicó su vida a que el flamenco extremeño esté, pues, donde está hoy en día.
Creo que no hay nada más que añadir y creo que me puedo imaginar qué tema me vas a pedir.
Pues, evidentemente, Porrina.
Porrina de Badajoz, ese
Porrina.
artista que él investigó y que, bueno,
Bueno.
recientemente sacó la tercera edición de su vida y obra del genial Marqués de Porrina. Y como tú dices, nada más que añadir, creo que lo has resumido perfectamente y seguiremos acordándonos mucho de él, pues por todo el legado que nos ha dejado. Pues Diego Gallardo, muchísimas gracias. Gracias también por volver al panorama flamenco. Necesitamos de tu arte. Es algo que forma parte ya también de la identidad del flamenco extremeño. Y salud y libertad siempre.
Pues muchísimas gracias, Laura. Un abrazo inmenso y salud y libertad siempre.
El agua se va para los ríos. Y el agua se va para los mares. Y el pobre corazón mío, titrán del tuyo se va.
Entre palos y quejíos, el arte de escuchar flamenco.
Y vamos a escuchar otro tema del genial Porrina de Badajoz porque se lo quiero dedicar a la publicación El Manantío, la hoja local de Monroy, a su alma mater, a Jesús Baños. Esta publicación nos ha otorgado un diploma por el apoyo al flamenco y difusión del cante jondo en Extremadura. Desde aquí, mi más sincero agradecimiento y mi reconocimiento a la labor que realiza Jesús Baño en su localidad natal de Monroy para mantener vivo el duende del flamenco, la cultura flamenca de nuestra tierra. A él y a todos nuestros escuchantes de Monroy les vamos a dedicar este otro tema de Porrina.
La 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 la
cría en el campo sola. Eso es. ¡Ale! Vengo de mi Extremadura. Ponerle mi caballo de plata a la herradura. Eso es. Hermoso. Oliendo ya hierbabuena, calabacín, calabazón, y este bichito que lo mato yo.
Entre palos y quejíos.
Y con la guitarra de Juan Medina, que está de gira con su nuevo disco Fugaz, les contamos las próximas citas flamencas. A las 8 de la tarde, en el Nuevo Teatro Calderón de Montijo, la orquesta Anán Camareta, dirigida por Miguel Morán, interpretará El amor brujo de Manuel de Falla, de la mano de la cantadora Esther Merino, ganadora de la Lámpara Minera 2022. Esther canta, recita e interpreta Candela, la protagonista de la obra, como ya hiciera en Francia con la Orquesta Sinfónica de Lyon. Y en Cáceres, a las 8:30 de la tarde, tienen otra cita con los Sábados Flamencos del Ateneo. Hoy será el turno para la cantadora Nane Ramos y el guitarrista Perico de la Paula. Y el día 18 de octubre se homenajeará a la cantadora cacereña Raquel Cantero. Y también el 18 de octubre, la Peña Flamenca de la Albuera acoge un recital a cargo de Sebastián Cruz y Niño de la Rosa, con el toque de Joaquín Muñino. Será a las 10 de la noche en la sede de la Peña. Y más citas para el 18 de octubre. El tablao íntimo del Centro de Flamenco y Danza Jesús Ortega en Badajoz arranca temporada 2025-2026 ese día, el 18 de octubre, a las 8 de la tarde, con el baile de Juan Tomás de la Molía. Y ya están disponible toda la programación, que se puede consultar en la web jesusortegaflamenco.com y en las redes sociales. Y también arranca temporada el Círculo Flamenco de Madrid el 16 de octubre en el Teatro Flamenco Madrid, con el cante de Montse Cortés, Antonio Cortés y José Mi Carmona, a las 10:30 de la noche. Y también en Madrid, en la Libre de Barrio de Leganés, comienza la programación de este año el 19 de octubre a las 7 de la tarde, con el cante de Caracolillo de Cádiz y el toque de Pepe Núñez.
debajo de un aguacate y me dijo un negro llorando, por Dios niño no me mate, y mi madre me está esperando. Y yo sus ruegos escuchando, yo sus ruegos escuchando, y sin pensar en quién era, le permití que se fuera, y es porque supe aquel día que mi madre se moría por no tener más su vera. Otro más feliz que yo no hay otro, y en aquel largo agraviado. Y soy el indio del cuavo, me da su piel el aguao, su rica perla la mar, y las tribus más guerreras me ofrecen su cabellera cuando me voy a donar ole bien.
Y volvemos a Extremadura porque el viernes 17 de octubre comienza el 22º Otoño Flamenco de Fuente de Cantos, con el título Con toda el alma a Paco Zambrano. Ese día a las 9:30 de la noche podrán ver Bodas de Sangre, el espectáculo de la bailadora Manuela Sánchez, y el 18 de octubre a la misma hora habrá un recital flamenco a cargo de Manuel Pajares, y domingo el Madalena con el toque de Juan Manuel Moreno. El otoño está dirigido por el guitarrista Manolín García y se celebra en el Teatro Municipal del Centro de Asociaciones de Fuente de Cantos. El 24 y 25 de octubre continúa el festival, pero se lo contaremos el próximo fin de semana. Y nos vamos a despedir con el cante por fandangos de Esther Merino, para contarles que esta tarde a las 8:30 en el Cine Teatro Municipal de Arroyo de la Luz se celebra la final del cuarto concurso nacional de fandangos. En esta gran final participan José Antonio Bermejo, Adrián Fernández, Francisco Fernández, Miguel Ángel Lima y María José Chacón. Muchísima suerte para todos. Ya saben que nos pueden volver a escuchar cuando quieran en la web y en la app de Canal Extremadura, o buscarnos en redes sociales. Adiós flamencos, salud y libertad.
Mis manos tocan el cielo, mis ojos dorados.